Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Si valoras lo que comparto aquí, recuerda suscribirte a mi canal y evaluarme con 5 estrellas. Así me ayudas a llegar a más gente. Hoy converso con Jorge Molina. Jorge es periodista de investigación. Ha trabajado en canales de televisión y en la radio Bio Bio, entre otros medios. Y es el autor de varios libros, de Crimen Perfecto, A la Casa de un Espía, Asesinato en el Estado Mayor y más reciente, Chile Narco, que es el centro de nuestra conversación hoy. Aquí hablamos sobre la cultura narco, sobre la transformación de este tipo de criminalidad en Chile, sobre la llegada de carteles extranjeros y sus métodos de delinquir, sobre la narco-influencer Sabrina Durán y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Jorge, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar mi invitación a conversar unos minutos. Tú publicaste un libro, Chile Narco, que yo empecé, todavía no lo termino. Pero antes de hablar del contenido, te quería preguntar por si es que ha cambiado tu vida después de publicarlo en cuanto a tu preocupación por tu seguridad, o hay algo ahí que hoy está más presente en tu mente respecto a tu integridad física desde la publicación.
Mira, la verdad es que, mira, por los temas que uno escribe, ¿no? Yo la verdad, o sea, tomo medidas de seguridad siempre. Esto no es una excepción en ese sentido. Así que, o sea, mi vida no ha cambiado. Lo que sí cambia todos los días son mis hábitos, eso sí. Llego todos los días por el mismo lugar a mi casa, siempre a horas distintas. No llego y entro al estacionamiento de una. O sea, no, yo tomo medidas de seguridad.
Todo. ¿Eso lo hacías desde antes del libro?
Sí, desde antes del libro. Sí. Porque uno nunca sabe. Más bien por eso. Hay gente que dice que uno es medio, vive como en la conspiranoia, pero yo prefiero llamarle medidas de seguridad. Esto es como, o sea, a ver, he tenido en mis manos otros documentos, ¿me entendí? Documentos de espionaje o casos de corrupción, ¿no? ¿Me entendí? Porque al fin del día, yo creo que uno nunca, yo no confío en la naturaleza humana, fundamentalmente desde ese punto de vista, ¿no? Porque tú no sabes cómo puede afectarle algo a alguien, puede ser menor o mayor, ¿cierto? Hay cosas como, por ejemplo, el tema del caso Hermosilla, ¿no? Ahora, que puede parecer muy grande y uno dice, bueno, mira, el abogado nunca ha estado metido en un delito de sangre, ¿no? Pero y si no, ¿me entendí? Así que las cosas ocurren así. Ese es el tema. Y en particular con este tema, en el crimen organizado las cosas se resuelven de una pura manera, no tiene dos interpretaciones. Entonces, sí, lo que hay que hacer es tratar de tomar lo mejor que se pueda, ¿no? Si no, dedicarse a otra cosa.
¿Fue algo que te hiciera pensarlo dos veces antes de escribir el libro o no?
Nunca.
Porque estaba leyendo ahora justo en la mañana sobre Rona Rísquez. No sé si la conoces, es una autora venezolana que escribió un libro sobre Tren de Aragua. Sí. Y ella parece que su vida no ha sido tan fácil desde que el libro salió.
Ya, lo que pasa es que Venezuela es Venezuela. Claro. Un país donde, bueno, o sea, hay un tipo que gobierna sobre la base de la tiranía, ¿no? Sobre la base de una dictadura basada en votos. Entonces es bien difícil donde tenés organismos muy parecidos a los que tenía la CNI en Chile, ¿no? O sea, para policiales, y entonces es bien difícil ahí donde las cosas se empiezan a confundir, ¿no? O sea, si Verbigracia, bueno, no le pasa nada, pero, o sea, efectivamente podría no ser necesariamente el Tren de Aragua el que la mate. ¿Sí? Yo no quiero, bueno, le deseo la mejor de las vidas, ¿me entiendes? Pero es un estado que es distinto. O sea, en el libro, me pasó algo a mí en el libro, ¿eh? Yo no tenía ganas de escribir del Tren de Aragua, esa es la verdad. No me caen los tipos. Encuentro que se apartan de todo, ¿me entendí? Son muy brutales, son muy bestiales, son fríos, no me gusta, digamos. No es que el resto me guste, ¿no? Pero estos se apartaron de todo lo que había hasta cuando ya empezaron a operar en Chile, y sé que a mí me costó escribir de ellos. Sí, yo te hago una suerte de confesión en el fuero interno, ¿no? Y no tenía ánimos de escribir un capítulo que hablara sobre el Indio 1 El Indio 1 era el líder. Entonces, como lo tomaron preso, vino Juanito 2. Entonces, Juanito 2 era tanto. Entonces, lo metieron preso y vino Juanito 4, porque el 3 lo habían matado él. Entonces, ahora viene Juanito 4 y Juanito 4 es mejor que el Indio, el Chico y la Negra. Entonces, y así, ¿me entendí? Uh-huh. Me ocurre de que lo que estoy viendo en el último tiempo, esto te lo digo como en términos de si uno tuviera que hacer el análisis simbólico, el análisis del discurso lidiario simbólico. O sea, con ese nivel de pequeña complejidad, ¿no? Y que tiene que ver con cómo desde ese lugar hemos empezado a normalizar al Tren de Aragua como los malos, ¿no? Y ya escribimos de ellos como que estuvieran instalados aquí, ¿no? Están y como que se van a quedar, y mira dónde viven, y mira cómo visten, y mira cómo que bla. O sea, nos falta tener una polerita de Pablo Escobar y estamos, ¿no? Entonces, yo me costó harto pensar el cómo, ¿no? Y ahí, aprovechando el tema con la colega que me contaba de Rina, hay un sitio norteamericano que se dedica a estos temas, está dedicado solo al tema crimen organizado en América Latina, que se llama Inside Crime. Y ellos tienen un grupo de investigadores repartidos por Venezuela, y ellos armaron un estudio que es muy interesante, que yo creo que es lo que me permitió escribir el capítulo, que fue que el Estado venezolano en un momento tuvo que convertirse en un Estado híbrido, lo que significó que tuvo que negociar con la criminalidad, uh-huh, en determinadas zonas y por extensión en determinados penales para mantener algo de paz social, o como se conoce en el mundo de quienes se dedican a perseguir organizaciones criminales, o en la historia, ¿no?, que se conoce como la Pax Mafiosa, y eso es un poco lo que tuvieron que hacer. Entonces, claro, llega un momento en donde uno dice, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Relaciones públicas y darle perfil? Si uno tiene más músculos, corre más, se viste mejor que el otro, lo anda trayendo en auto, ¿no? Otros viven en situación de pobreza en el Cerro Truño de Arica, mire cómo los matan, no mató a uno, no cortó un dedo, cortó 18 dedos. Entonces, me vi en esa intríngule, si de verdad, ¿cómo iba a dejar claro de que los tipos son criminales? ¿Me entiendes? O sea, que no quedara duda alguna de que lo son. Entonces, ¿qué mejor que poder hacer una explicación, yo diría, por un lado, como sociopolítica, ¿ya? Y por el otro lado, una descripción del día a día de los tipos, ¿no? Uh-huh. Explicar cómo hablan, qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero no necesariamente en términos generales, pero sí globalizándolo y dando explicaciones más concretas, ¿no? Explicar, contar. Mira, ojo, el Tren de Aragua no solo usted en la tele, sino que mire cómo habla. 1, 2, 3, 4. Sí. Mire lo que ha hecho. 1, 2, 3, 4. Cosa que, una, no fuera aburrido. 2, no hacerle relaciones públicas a los tipos, que es la sensación que yo tengo en el último tiempo. Como que casi, oh, qué cool escribir del Tren de Aragua, ¿no?
Sí, hay algo también cuando uno habla sobre estos temas, hay algo que los conceptos generales no terminan por capturar, ¿cierto? Uno puede decir palabras como asesinato, violaciones, secuestros, todo lo demás, pero cuando es detallado, ¿cierto? Cuando es explicitado qué es lo que realmente pasó, palabra a palabra, minuto a minuto, se vuelve mucho más palpable la brutalidad de lo que está pasando. Te quiero preguntar por el Tren de Aragua en específico, pero antes, tú empiezas tu libro diciendo que ya desde los 90 tú venías insistiendo en que la situación en Chile eventualmente se iba a transformar en la que es hoy. ¿Qué te hacía prever esto hace 20 o 30 años atrás? Si Chile, en esa época, al menos mi sensación es que la idea de que la cordillera y el desierto y el mar nos mantenían un poco a salvo, ¿cierto?, del resto de lo que pasaba en Sudamérica. ¿Por qué tú no lo veías así?
Mira, es que yo, bueno, soy reportero viejote, ya tengo 53 años, y entonces, por esas razones de carácter histórico, me tocó cubrir los grandes, o sea, los primeros casos contra un incipiente crimen organizado en Chile, ¿ya? Que por entonces no se les llamaba crimen organizado, o sea, el crimen organizado era una cosa así como la mafia italiana, ¿no? Chicago de los años 30, ¿no? Mm. Los 60, 70... que las mafias italianas en Nueva York, ¿no? Por las irlandesas, pero en cualquier caso no aquí, ¿no? O sea, ni en Argentina, ¿no? Estaban los productores de cocaína, ¿no? Estaban los traficantes. O ya como cuando la cosa se ponía media fea, ¿no? Y como que ya era, como que podía ser hasta incluso peligroso, eran narcotraficantes. Que cualquiera de todas eran correctas como expresiones, ¿cachai? Pero siempre la historia estaba asociada a la cocaína, bueno, el mundo de la noche, ¿no? El mambo. Los prostíbulos o los prostíbulos que venían de los 80, ¿no? Donde iba gente con plata o los agentes de la CNI, como el Maeva, ¿no? Como cuestiones de ese tipo. Entonces, no había necesariamente un rechazo social totalizante al fenómeno, porque hay que pensar de que la dictadura aplicaba todo el sistema de contrainteligencia al país completo. Entonces, claro, había toques de queda, o sea, no era lo mismo, no era lo mismo. Y ese comportamiento, entre comillas, ordenado, se trasladó a los primeros años de la democracia, porque los países no cambian de un lado para otro, y nuestra transición, no digamos que fue un salto o un giro en 180 grados, fue una cosa paulatina, donde además todos tuvimos que aprender a convivir con los otros que venían de antes, ¿no? Y en ese contexto, claro, se empiezan a conocer estos primeros albores, ¿no? Algunos militares vinculados con narcotraficantes, pero siempre en cosas más bien de nicho, ¿ya? Situaciones más bien de nicho. Y el cabro Carrera. Mira, por entonces, el sistema de justicia chileno no es el que hay hoy. Antes existían los jueces del crimen, ¿cierto? Que era juez y parte, el juez investigaba y fallaba. Y no existía el Ministerio Público. Y entonces existía un organismo que existe hasta hoy, que no cumple esas funciones hoy, que es el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, en el Consejo de Defensa del Estado estaba Clara Cheransky, y ella fue como la visionaria en este punto, porque ella había trabajado en el pool antimafia en Italia durante el exilio. Y cuando vuelve a Chile, bueno, como abogada insiste en esto y entra al Consejo y crea por entonces un muy, 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 muy incipiente departamento antidroga, ya, antidroga y lavado, cuando apenas existía ley en Chile para eso. O sea, no había maquinarias para interceptar teléfonos, como las que tenemos hoy día. O sea, todo era muy precario. O sea, hacer un análisis patrimonial de alguien, anda a buscar las cartolas todo el papel. ¿Me entendí? Estaban apiladas ahí, o sea, el secreto bancario estaba a favor de todo, ¿me entendí? Todo era posible y muy bueno para los criminales que se dedicaban al tema del narcotráfico y por extensión a lavar la plata. Entonces, yo como otros colegas, claro, hablábamos con los abogados, ¿no? Y empezamos a hablar de pronto con la policía que estaba llevando estos casos, del cabro Carrera. Y todos nos decían, mire, aquí este caballero abrió el mercado de la droga. Pero él no traficaba en Chile. Él mandaba la droga hacia Europa. Hay una escena que la describe una colega mía en un perfil que le hizo al cabro Carrera. Y ocurre lo siguiente. Estaba siendo investigado ya, ¿no? Lo estaban siguiendo, lo estaban vigilando, le estaban buscando las lucas, lo estaban tratando de apretar. Y este jefe antinarcóticos va llegando a la Dirección General de Investigaciones, porque está ahí en General Maquena. Y de pronto va entrando y ¡pum! ¿Con quién se encuentra? Con el cabro Carrera. El cabro Carrera lo mira y le dice, oiga, ya, pues, si usted sabe que yo aquí nada, pues si lo mío es todo para afuera. ¿Sí? Una especie de ética distinta, no la quiero valorar ahora, digo, pero como para darte una idea de que esto fue el inicio. Después vino Manuel Lozada, el empresario viñamarino, vinculado con el cartel de Cali, toneladas de cocaína, muchos millones de dólares. Y después pasó el Señor de los Cielos, ¿me entendí? Y ahí es donde yo hago parte de la hipótesis del libro. Para mí tiene varias, diría yo, patitas, ¿no? O no sé si variables, yo soy malo para la metodología. Tenemos los hechos reales, los hechos geográficos, ¿no? Mira, tenemos un mar largo, muy largo, una costa, ¿no? Mira, la frontera del norte nos ayuda porque es desierto, ¿quién la va a cruzar? ¿Se van a morir de sed o de frío? Y por otro lado, bueno, la cordillera, ¿quién va a cruzar eso? Pues, imagínate, la Mole. Y así había sido tradicionalmente, o sea, nosotros en nuestro... No la generación actual, pero siempre ha estado en el ideario, en esta historia de que nacimos como un país aislado, ¿no? Uh-huh. Como más, por eso éramos como un poco más conservadores, más desconfiados y más bien parte de esa, a esta altura ya mitología, ¿no? Pero resultó que, claro, uno escuchando a esta gente dice, mire, va a pasar esto, y de pronto empezó a pasar. Nos empezó a pasar. Pero nadie, nada, todo el mundo miraba para arriba, las autoridades, todas las leyes que han tenido que ver con medidas en contra de la criminalidad organizada en Chile se han demorado mucho, mucho, mucho. No es como, un año, dos ya. Okay. Uno podría entender que de lo que significa hacer una ley puede tener entre que parte y aparece publicada en el diario oficial, promulgada, podría ser dos años. Sí, uno lo podría entender porque ya, ok, es una ley, ¿no? Pero no 7, no 10, no 15, ¿me entendí? Entonces, eso es lo que ha ocurrido un poco. Y así, claro, yo creo que con mis colegas de esos años, siempre empezamos a ver el tema como agorero, porque en la medida en que cayó el Cabro Carrera en los 90, cayó Lozada, vino el Señor de los Cielos, que ofreció meter plata o invertir, se fue al Comité de Inversión Extranjera, ¿no? Y a invertir 4 u 8 millones de dólares, no recuerdo bien, pero tenéis que pensar que si hoy es plata, imagínate lo que era en esos años invertir 4 millones de dólares, era mucho dinero. Y contratando abogados de apellidos vinosos, así, abogados cuicos. Y tampoco como que, pero vino y se fue, no, sí, qué importa, ¿no? Y todos esos narcos de antaño, como el Cabro Carrera, el Perilla, empezaron a convertirse en piezas de museo, ¿cachai? Y en este contexto, porque acá tenemos nuestra banda de flotación social, que es donde caminamos todos, nuestro contexto histórico que está más arriba, y bueno, nosotros vamos pegados al tren de la historia, igual que los troles en Valparaíso. Pero bajo esa banda de flotación social, todos esos criminales que se dedicaban al tema de las drogas empezaron a quedar como piezas de museo, ¿no? Y bueno, el año 2000 hay cambios variados, ¿no? No solo porque llega el siglo XXI, ¿no? La tecnología está mucho mejor, la globalización está mucho más instalada, llega al lago, ¿no? Y todos estos narcotraficantes que empiezan a quedar como piezas de museo, empiezan a aparecer generaciones nuevas que no es que no existieran, ¿ya? Sino que estaban, diría yo, actuaban con menores cantidades, con menos violencia, porque había cierto orden, ¿no? La paz mafiosa. Y claro, pues empezó la legua, que ya existía como un núcleo duro, en los 2000 se convirtió en un núcleo más duro. Apareció la Victoria y empezaron a haber clanes, no cárteles, ni bandas, pues todo, donde sí, efectivamente, había homicidios, sí. Pero nada de lo que en ese momento se imaginaba tampoco era tan grave. O sea, como que, no, es igual, el fenómeno está acotado, se hicieron unos pocos, agarramos unos por aquí, unos por acá, y ya. Tapiamos un poco la calle, un par de tipos debajo del cemento, y ya empezamos de nuevo, y la delincuencia va a permanecer como lo que siempre ha sido. Y eso ha sido siempre el ideario simbólico de la autoridad, o yo creo que hoy día ya no, pero para aquellos años sí. O sea, en la legua, en los 2000, o sea, ¿qué quería ahí? Si los tipos tenían un tanque, te lo iban a vender. No te preocupes, porque había de todo. Clase poderes, pistolas, su ametralladora, droga, no sé, prostitución, lo que se te ocurriera. Uh-huh. Y ese mediados de 2000 es cuando el Ministerio Público empieza a funcionar en Chile, porque en el fondo es parte primero en regiones, y el 2005 es cuando parte en Santiago. Y aquí donde habían 8 millones y medio de personas, entonces aquí es donde la historia se probaba de verdad. Y ahí la Fiscalía Sur lo que hace es empezar a agarrar a estas, por entonces, grandes bandas narcos. Pero por entonces tampoco, o sea, aquí el tren de Aragua era una...
Y entonces adelantamos el tiempo, unos 15 años más, hasta que el 2018, 2019 es cuando llega el tren de Aragua a Chile. Y te
Claro.
escuché decir por ahí en alguna entrevista que cuando llega el tren de Aragua a Chile cambió todo, que todos los códigos de criminalidad en Chile se transforman, ¿cierto? Se multiplican en su violencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió cuando llega el tren de Aragua a Chile?
Mira, perseguir que, por ejemplo, cuando la fiscalía quiere perseguir a la criminalidad nacional, incluso los que actúan, a los que participan de estos grupos de crimen organizado, porque no todo es crimen organizado, ¿no? Tenéis delincuencia común también. Pero imaginémonos ya, un clan de la población X, ¿ya? Tienen un jefe, que es el clan, el jefe del clan, Pedro. Y Pedro tiene soldados, Pedro tiene a su hermano, tiene a un financista que está allá, y todos tienen armas, usan la violencia, entonces, trafican droga y trafican armas, ya tenemos dos temas, ¿cierto? Y le trabajan al sicariato, muy poco, pero le trabajan al sicariato. Una banda que opera bajo el concepto del crimen organizado. Pero ¿qué es lo que tienen ellos? Tienen arraigo. Bueno, son chilenos primero. Pensamos más o menos igual. Sean criminales o no criminales. El crimen siempre tiene una manera de pensar distinta, obviamente. Pero pensamos lo mismo. Vivimos en el mismo país. Tenemos familia, arraigos familiares, vínculos, cruces. Vivimos acá. Entonces, agarrarlos no es fácil, pero es muy distinto a lo que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua... Es una organización no solo que es así, pero milica, 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 muy, muy, muy piramidal, primero. No hay muchos perdones de nada, o sea, te matan y punto. Y te pueden enterrar vivo o te pueden quemar o cuestiones que aquí no pasan. Aquí, claro, sí, también te matan, pero eso es parte del código del AMPA, ¿no? Pero ocurre de que además tienen otras cosas, imagínate, secuestran a alguien, ¿ya? Y la negociación y el pago se hace afuera. Aquí eso no se había visto. Ellos traen, tanto venezolanos como los colombianos, a propósito de los secuestros, ellos tienen mucha experiencia en esto, saben hacerlo. O sea, secuestrar a alguien no es fácil. Salvo que lo pilléis en la calle, así de la nada, metáis un auto, todos lo escondáis más allá, ya, y en una hora ya, pásame dos palos, ya, y te soltaron. Eso da lo mismo, secuestro torcido como hiciste. Pero pero aquí hay, o sea, imagínate en México, en Colombia y en Venezuela, hay secuestros de semanas, de meses, ¿sí? Entonces eso requiere estructura, logística, necesitas tener gente súper compartimentada, necesitas saber dónde vaya a poner la plata. Entonces, este problema parte con el Tren de Aragua. No digo que esto no hubiera crecido, ¿no? Lo que ocurrió es que la manera... En que hacen su trabajo como criminales, es muy buena. Como criminales. Es una buena criminalidad en el sentido de son fríos, se adaptan a cualquier cosa, le trabajan a todo lo que se mueva. Si son droga, droga. Pero no es su fuerte. Pero hacen tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, traen cabras chicas. Le disputan el poder al Estado así en las narices, les da lo mismo morir, ¿me entendí? O sea, en el norte está lleno de tumbas sin nombre, hay gente que aparece en el desierto, ¿me entendí? En el caso, por ejemplo, de los gallegos, que es en la facción que está en Arica, estos tipos viven en situaciones de pobreza. De pobreza. O sea, vienen en el Cerro Chuño, no solo tomando el material radiactivo que hay ahí casi, pero no viven en el centro de Iquique, no, no, no. No sé, no andan de con ropa de marca, así alumbrado, como se dice en la jerga, ¿no? Son unos tipos bastante más, viven en condiciones de pobreza y además como esperando su turno, ¿no? O sea, son unos tipos que son sangre fría, ¿cachái?
Entiendo que un problema adicional a tener un cartel extranjero en el país es que la criminalidad local empieza a emular los mismos métodos que ellos trajeron y que incluso si pudiéramos extirparlos, ¿cierto? Eliminarlos de Chile a las bandas de afuera, sus modus operandi ya están instalados acá y eso se vuelve imposible de eliminar. ¿Es así? Hoy vemos este tipo de violencia también realizada por chilenos.
A ver, los secuestros han existido toda la vida. ¿Ah? No es una novedad. El tema es que han aumentado. ¿Ya? Los chilenos secuestran, sí, a veces, pero mucho más con entre narcotraficantes, así como secuestros de oportunidad, ¿entendí? Pero salvo desde lo que ocurrió con Christian Edwards en los 90, que no es comparable, ¿me entendí? Estoy hablando por el hecho, pero no es comparable porque no es crimen organizado, era una situación política y social muy distinta. Pero es un secuestro al fin, un secuestro que fue bastante brutal también, tener a alguien metido en un hoyo durante 8 meses, un padre que no quería pagar lo que le pedían. Entonces, el tema de la emulación. Mira, yo hablando con uno de los policías del norte y hablando acá con fiscales y todo, porque dentro del tema del libro, a mí las dudas que me fueron surgiendo fue efectivamente una de estas. Entonces, vuelvo a la historia de la Pax Mafiosa, ¿sí? Que en el fondo fue, o sea, la policía tiene que mantener contacto con el AMPA, de una u otra manera. ¿Por qué? Para el informante, ¿cierto? No solo la represión propiamente tal, sino que tiene que haber alguna suerte de mensajería de WhatsApp ahí para poder reordenar cosas, ¿no? O vía señales, ¿cachai? Tomar preso a A o B, o no sé, no me quiere, que ando pillando a alguien que hizo tal crimen, entonces, ¿dónde aprieto? Aquí, aprieto, aprieto, voy todos los días, allá no, todos los días, todos los días, todos los días, y al quinto día alguien me va a entregar el nombre. ¿Me entiendes? Entonces, varias personas me han contado, me dicen, mira, aquí esto nadie te lo va a decir, no hay ningún papel, no hay nada. Pero, por ejemplo, en Arica y en Iquique les decían, no se pongan creativos. Eso. O sea, no comen malas costumbres, porque si no, esta cosa va a cambiar. No solo porque podía haber, porque tú no has visto, por ejemplo, el clan X de alguna comuna periférica viajando al centro de Santiago en 15 autos y quemándole y tirándole, no sé, 2.000 tiros de ametralladora a una casa donde vive gente del Tren de Aragua. Eso no ha pasado, por suerte, hasta ahora, ¿no? Entonces, pareciera ser que cada uno se ha mantenido en sus nichos, ¿no? Porque, o sea, a ver, la criminalidad chilena no trae mujeres de afuera y las explota como las explota el Tren de Aragua. Entonces, ellos cometen una de las características del crimen organizado también, y en ese sentido el Tren de Aragua, el epítome es la multiplicidad de delitos que cometen. O sea, ello es las armas, la trata, drogas también, si pueden ser auto, también, si puede ser todo lo que produzca plata.
¿Y cómo toda esa plata ilícita después entra al sistema financiero sin ser rastreada? Porque me imagino que si trata de inmigrantes y de mujeres, si son drogas y armas y autos, tienen que ser muchos millones de pesos esto.
Sí, mira. Lavar la plata, yo esto siempre lo digo, ¿eh? Pero lavar el dinero es un arte. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil cuando no tiene un gran mecanismo, ¿no? Y el Tren de Aragua es una banda. Es una banda de gente mala, que son inteligentemente malos, ¿ya? Pero no, pero los, entre comillas, los leídos, los educados son muy pocos, ¿no? Son más bien personas con falta de educación, pero saben hacer bien su trabajo. Entonces siempre hay testaferros.
Siempre hay, perdón, ¿qué cosa?
Testaferros, que en el fondo son como los ayudistas, si tú quisieras ponerle un nombre. Y son los que prestan las cuentas corrientes. Entonces, para contar cómo, mira, dos casos un caso del Tren de Aragua, Puerto Montt, o el mismo Iquique, o también en Arica. Traen a las mujeres, las ubican en determinadas propiedades, ¿ya? Las clientelizan, ¿cierto? Y esas lucas, ¿a quién se las depositan? No es al líder, no, es a otro. Y esa persona, por ejemplo, recibe en el día, ponte tú, un servicio vale 100.000. Puede recibir 100.000, le hacen con esa cuenta 3 veces. Después, a la otra cuenta, 3 veces más, para que no aparezcan cifras gigantes, ¿no? Pero ¿qué es lo llamativo? Que aquí la mayoría de las personas que actúan como testaferros de la organización, pero que son parte de la organización, o sea, no los tomen así como pero es que te voy a pagar un pitutito. No. Hoy día son parte de la organización. Y reciben pena como si fuesen parte de la organización. Entonces, paulatinamente tú te vas dando cuenta que el fenómeno de la inmigración lo que ha hecho es que hay gente que se asienta en Chile, ¿cierto? Y empiezan a obtener los productos financieros. Tarjeta de crédito, ¿cómo se llama? Cuenta corriente, cuenta vista, ¿me entendí? Y chilenos que crean contratos falsos también, ¿me entendí? Que se cobra por eso y te vi una vez y chao, ¿me entendí? Entonces eso les permite tener al mismo tiempo tener visa de trabajo con el paso del tiempo, y otros que derechamente están clandestinos y ahí llevan así mucho tiempo, ¿no?
Tu empresa en un día me imagino que también es súper utilizada acá, ¿no?
Eso es hoy día te diría yo que es uno de los grandes dolores de cabeza de del Ministerio Público junto con el Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy día con las famosas SPA, ya las sociedades por acciones, o las empresas en un día, algunas de ellas no tienen que pasar por el diario oficial. No queda. Entonces, no existe hoy día un sistema, ¿cierto?, que empieza a sonar, ¡pling!, se creó una sociedad nueva, ¡pling!, eso no existe. No tienes un registro en línea que te vaya analizando, por ejemplo, quiénes conformaron la sociedad. Por ejemplo, no sé, a ver, el resumen del día, 18, ¿cuántos de estos son colombianos?, ¿cuántos son chinos?, ¿cuántos son tal? ¿Me entendí? Que permitiría, en materia de inteligencia artificial, o derechamente un sujeto haciendo la historia y tabulando, tal vez te ayudaría a ir adelantando cosas. Hoy día, efectivamente, en el Ministerio Público se está aplicando la inteligencia artificial, pero lo que no hay son un registro integrado de todo el Estado, ¿ya? Y es para eso, pues para allá vamos, donde incluso este tema esté ahí. No tenemos, por ejemplo, en Chile un registro sobre el destinatario final del dinero del proyecto de ley. No tenemos en Chile un servicio de inteligencia económica, ¿ya? Que también está como proyecto de ley, que es como el subsistema de inteligencia económica. Entonces, llegamos tarde. Punto. Eso fue. Llegamos
tarde. Jorge, mencionaste al paso antes que quien hacía estos favores para fraccionar la plata en montos cada vez más pequeños prestando la cuenta corriente, no lo hacía como un pituto, como un favor, sino que los testaferros son parte del clan o del tren. ¿Hay algo aquí, una vez que uno forma parte de esto, hay algo medio sectario en el sentido de que desligarse de la organización una vez que uno está dentro es casi imposible y las lealtades son cobradas, ¿cierto?, a través de sangre y todo esto, ¿es así?
Es así, claro. O sea, lo que pasa, esto pasa, no, esto no es solo el tren del agua, ¿eh? Yo creo que pasan todas las mafias, ¿no? Contraste y ya no saliste más. O sea, es que sabe que yo ya, no sé, como que no comparto lo que usted está haciendo. O sea, no, está o no está. Puede que te ocupen o no te ocupen. ¿Ya? Porque las personas que tienen las cuentas corrientes están para eso, para lavar la plata a través de ellos, ¿no? Pero todavía, te diría que en materia de lavado de activos en Chile no lo que se sepa, hay grandes lavadores. Lo que pasa es que como son el tren del agua, lo que hace es tener una pluralidad de delitos y además lo pitufeas, lo fraccionas. ¿Y dónde van, con dónde mandan esas cosas? A través de casas de cambio que son de venezolanos, y así van saliendo, ta, va a ver quién hizo el depósito, a veces un chileno. Pero dice, bueno, perdón, pero es que este sí, en mi carnet soy yo, pero yo lo doy por perdido. Y así van. ¿Me entiendes? Así van, así van, así van. Entonces, todo, o sea, si a la autoridad se le ocurrió algo, no te preocupes porque él ya se le ocurrió hace 20 días, por lo menos. Entonces, aquí es, se cumple este gran paradigma del combate a la lucha contra el crimen organizado, el compliance y bla, 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 y que es como un monstruo grande que va desde la criminalidad misma hasta la empresa, que es que el ratón es más rápido, ¿no? El ratón es más liviano, más blandito, y el Estado es un gato, y el gato es más pesado y tiene que pedir autorizaciones para interceptar. El Estado siempre va a ir atrás, siempre. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ir alguna vez adelante del ratón? Nunca. No es posible, no es real. No es real, porque la criminalidad, esta otredad, ¿no? que convive con el ala de personas que no cometemos delitos, supuestamente, ¿cierto? O se cometen de otro tipo, va siempre allá, ellos van a existir. O sea, este tipo de criminalidad en Chile llegó para quedarse, si no, yo no veo la posibilidad de, salvo que los quieras exterminar, en cuyo caso, como eso no es real, van a estar ahí. Y hoy día, la migración, en particular desde Venezuela, ya se terminó. O sea, lo que está entrando hoy día, fundamentalmente, es mucha más delincuencia. Y eso no lo digo yo, lo dicen las autoridades. Entonces, el asunto es súper complejo. Eso, y toma acá en la zona norte de Santiago, Independencia, Recoleta, se han instalado dos o tres bandas de peruanas dedicadas a su tema, es la extorsión. Ese es su negocio. O sea, he visto imágenes en la televisión, en reportajes que han hecho otros colegas, que no les pagan y ¡pum!, le han incendiado una parte de la casa, ¿no? Entonces, son los negocios chicos, así como hay que pensar como en el antiguo barrio italiano o en el mismo Chicago, ¿no? Que decía que a todos les cobraban ahí, les cobraban la mensualidad, tener protección, porque si no, no podéis trabajar. Entonces, ese tipo de cosas también empiezan a minar y ahora a dar la sensación de seguridad pública, por un lado, pero además, o sea, a la gente no le permite surgir. O sea, imagínate a alguien que tiene un almacén, se descresta trabajando, ¿cierto? Y mal que mal, te tiene que empezar a ir bien, ¿me entendí? Y más encima te están cobrando, pues, a veces más que las ganancias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O esa persona se va, ¿cierto? O la policía toma preso a los tipos, y no te preocupes porque van a llegar los otros y van a seguir con lo mismo. Entonces, ¿cómo así eso? Y ahí está, bueno, ya, no sé, mira, inteligencia artificial, más funcionarios, sanciones más grandes, cárceles más rudas, mayor cantidad de cárceles, más y mejor gendarmería, ¿ya? Y considerar a gendarmería también como un, sobre todo el tema de inteligencia intrapenitenciaria, porque el tren de Aragua aquí no lo pilla la policía, el tren de Aragua no lo pilla la fiscalía, el tren de Aragua no lo pilla los servicios de inteligencia, no, el tren de Aragua lo descubre gendarmería, al interior de la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque en el lenguaje canero hay cosas que ocurren, ¿no? El orden interno, ¿no? Y fue gracias a esa aplicación de inteligencia intrapenitenciaria que pillaron al primero, ¿no? Hicieron un allanamiento e hicieron que le encontraron los celulares y los estoques a todo el mundo, pero la caleta de ese aragüeño no la tocaron, supuestamente, pero sí la encontraron. Le copiaron el teléfono. Supieron cuál era el número de teléfono, por tanto lo intervinieron telefónicamente. Y ahí empezó a hablar. Empezó a dar rienda suelta. Y así partió. Venían de antes de acá, igual, ya estaban así como preparando redes, haciendo cosas.
¿Y qué año fue esto?
El 2021.
Y ya llevaban un par de años acá, entonces.
Claro.
Este escenario parece como si nos estuviésemos acercando a México o a Colombia y parece ser también que caldo de cultivo social está perfecto para que nazca un Bukele o algo en esa línea. Hace poco leí una encuesta del CEP que decía que el 45% de la población piensa que se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. ¿Estamos cultivando un Bukele en Chile?
Yo creo que él no, así, tan así, no, yo no creo. No creo, digo, porque, no. O sea, así como un Bukele, tal y como lo vemos a él, no. O sea, a mí cuando me preguntan, oye, es que Bukele, mira lo que hace, yo la verdad, es que no puedo opinar, ¿verdad? No puedo, quiero, pero porque uno podría decir, mira, aquí están todos los temas de derechos humanos y bla, bla, bla. Sí, yo soy un creyente en aquello, digo. Creo en el Estado de Derecho. Pero por otro lado, o sea, no sé, yo no vivo en un país donde las maras dominaban la historia, de la manera en que lo hacían, además, ¿no? Entonces, me cuesta hacer, digo, quiero ser honesto, no estoy allá, nunca he estado allá, y como la cosa es tan brutal, o sea, es que yo prefiero reservarme la opinión, porque no sabría qué decir. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Y el escenario no necesariamente puede ser un Bukele como un Bukele de carne y hueso, ¿no? Pero lo que sí está ocurriendo, mira, ya esto, incluso antes de que yo empezara con este libro, ya había empezado a escuchar en algunos abogados que me decían, oye, ¿tú has cachado esta historia? Me decían del derecho penal del enemigo. Nada, ni en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Y yo entonces empecé a preguntar si qué pasaba entre los abogados. Y había un vapor, había un grupo, ¿no?, que ya estaba pensando en que, atendido a los niveles de violencia y criminalidad que estaba enfrentando el país, querían aplicar este razonamiento legal para sancionar de manera más dura, ¿cierto?, a criminales de este tipo, de este vuelo, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, el derecho penal del enemigo lo que hace es eso, ocupar, se les dan las garantías mínimas. Y fue el derecho penal del enemigo que se ocupó en Europa durante, para todos los grupos terroristas, la ETA, el IRA, la Baden-Meinhof, la Brigada Roja, ¿no? Pero que tuvo su epítome en el gran juicio contra la mafia en los 90 en Italia, ¿ya? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre? Los tipos son una amenaza para el Estado. Eso, no son delincuentes, no, son una amenaza para el Estado. Y entonces es el Estado o ellos. Entonces la elección está clara. Y entonces se les restringen, o sea, un millón de garantías que hoy día tienen todas las personas. Por ejemplo, no tienen derecho a visita en Italia. No hay visita. Venusterio, ni hablar. El abogado y estamos. Está 23 presos, una hora de patio y no se reúne con los demás. Así. Cárceles con esas características en Chile, habrá una que está especializada, que es la cárcel de alta seguridad, pero tienen un módulo aparte, y una que otra, pedacitos en otras cárceles por acá, pero nosotros no tenemos un sistema carcelario que esté dando el ancho para la cantidad de personas, o sea, ya está sobrepoblado de nuevo, ni tampoco tenemos un sistema carcelario que pueda enfrentar una criminalidad de alto nivel como la que es el Tren de Aragua, ¿ya? Entonces, paulatinamente, esta historia del Bukele, no la vería con los ojos de un sujeto de carne y hueso, ¿no? Sino que yo la vería más bien en la aplicación o la modificación de determinadas normas legales que puedan restringir los derechos procesales de determinado tipo de imputado. ¿Okay? Es decir, si usted es miembro de y comete A, B o C, está ilegal, le pillamos arma, pero como usted ya pertenece a este grupo, entonces en vez de para un delito de A, la pena normal eran 5 años, no, señor, usted va a tener 20. Jorge, de esta manera. Sí. Allá va.
Tienes 5 minutos más que me gustaría tocar un último tema, ¿sí?
Dale.
Te quería preguntar por la narco-influencer. ¿Quién era Sabrina Durán y qué le pasó? Si puedes contar su historia,
sí,
mira, en resumen.
Yo me dediqué a ver todos sus TikTok.
Sí, todos, era harto.
Todo lo que pude ver. Y yo la miraba, y aquí yo voy... Hay dos maneras de verlo, ¿no? Voy a hablar de la primera porque para poder adentrarme en ella, yo necesitaba verla. Y me quedó una sensación bien, como yo te diría, de pena, ¿no? Porque como que ella vivía en una especie de mundo aparte, ¿no? Tenía un mundo aparte, el mundo de sus afectos, aparecía con su niño, ¿cachai? Se notaba que se estaba arreglando los dientes, ¿no? Siempre salía muy pintada, muy arreglada, ¿no? Trataba de hablar lo mejor que podía, o sea, y esto de poder vender productos, ¿cierto? Que habían otras personas que le pagaban para que se los promocionara, la convertía como una especie de emprendedora, ¿no? Como que alguien que ya no quisiera estar allí, que no quisiera estar en el mundo de los malos, ¿no? Sino tener un espacio de normalidad. Le habían matado al padre, le mataron al novio, le mataron al hermano, estuvo en cana, se enamoró de una mujer. O sea, ahí nomás, o sea, cortito como para cómo le puede girar de pronto la veleta a alguien, ¿no?
Refréscame la memoria, ¿su familia era el clan de los Marchand? Sí. ¿Eso? Yeah, sí.
Entonces, ella pertenecía a un clan, ¿entendí? Y había otro clan en Lo Espejo también. Entonces, pero más allá de las particularidades, es lo, con la sensación que yo me quedé, ¿no? Es o una persona que está completamente partida en dos, por un lado como que tengo todo esto, ¿no? Y por otro me dedico al narco, pero si yo soy narco, no le ando gritando al mundo que yo soy la baby narco, ¿no? Entonces, había una separación en el caso de ella, que es la sensación que me quedó a mí al verla. Y si tú me preguntáis, ¿la reina del narco? No hay datos para eso. No hay datos, o sea, no hasta dónde se sabe hasta ahora. O sea, a mi tía no le han pillado nada, así como con 100 kilos, 200 kilos. No está eso. Yo creo que aquí hay una venganza entre grupos criminales locales, ¿ya? Por te maté a ti, son parte más bien de eso, porque lo particular es que cómo yo le saco partido a lo narco para poder vender productos de belleza y al mismo tiempo subo los videos con mi hijo. Mm-hmm. Al que lo mandaba al colegio y se preocupaba por él. Y si tú miráis los videos y veís así, pero la sensación de complicidad entre él y su mamá, a mí la sensación que me queda, por eso digo que hay, por eso es que, a ver, yo como periodista le sigo harto al olfato. Yo sigo harto mi olfato, lo sigo harto mi olfato. Están los hechos, obviamente. Uno a veces puede equivocarse, todo lo que tú quieras. Pero aquí había algo más. O sea, como a que alguien ya no quisiera estar allí, pero estaba allí. En un lugar de donde no puede salir. Y es el gran problema que tenemos. O sea, discutimos sobre seguridad, discutimos sobre el tema de la criminalidad. Y también está lo otro. Y lamentablemente, mientras no podáis atacar a una criminalidad dura, no vas a poder que el Estado pueda aplicar políticas de educación, que el Estado pueda tener el control de los lugares para que la gente tenga un almacén y no lo asalten, ¿me entendí? De que no te secuestren, no nada. O sea, no vamos a poder madurar como país en la medida en que no controles eso. Y yo creo que ahí esto puede ser, no sé si la mejor explicación que yo te pueda dar, pero a mí, a partir de lo que vi yo de los videos, me quedó claro que hay gente que de pronto queda atrapada, digamos, en ese mundo y no tiene la máquina del tiempo para saltar al otro espacio.
Y haber nacido, ella es víctima de sus circunstancias por completo. Ella, ahora, lo que ella hacía, esto de abiertamente declararse narco frente a cientos de miles de personas, ¿es algo, hay más narco-influencers o ella es un caso?
No, yo creo que es único. O sea, de lo que yo logré preguntar después, no, para mí es un caso raro. O sea, ¿no?
Raro, ¿cierto?
Claro, lo otro lo haces por la vía de la amenaza, ¿no? Para darte luz, ¿no? Para alumbrarte con la historia, ¿no? Y la pistola y bla, así. Pero así como yo vender productos, es como que yo vendiera mi cocaína por TikTok, ¿me entendió, no? Y te muestro la pistola y todo, y mira. O podría hoy en día alguien que no sea narco, que quiera llegar a un público, se podría llamar hasta el narco tanto, ¿no? El narco humorista, no sé, ¿cómo se llama? Narco fitness, porque una de las hipótesis del libro también fue como la expresión, pues, narcotráfico, narcotraficante, traficante, narco. Y se transformó en un adjetivo, ¿me entendí? Entonces, ese adjetivo sirve para todo, así como para mi narco mouse. y mi narcorreloj, y el narcocigarrillo, y el narcomicrófono, y narco lo que se te ocurra. Entonces, yo lo pienso eso en un libre mercado, ¿no? Lo pienso en un libre mercado. Yo podría disfrazarme de narco, hablar como narco, tener todo lo que sea como narco, sin serlo. Pero, no sé, podría... libros. Tengo un libro de cómo chipear un arma. Chipear significa arreglarla para que tenga gatillo fácil, ¿no? Ya, cabrón, aquí vamos a hacer... Hoy día les voy a mostrar cómo chipear un arma. Y yo podría hacer y tener mi canal de TikTok y probablemente, como va a llegar a un público que compra, que tiene poder adquisitivo, y si alguien me ofrece para, no sé, pues para cremas, para las novias de los narcos, yo podría perfectamente hacerlo sin serlo. ¿Entendido? O sea, si existe la narcocultura, yo podría aprovecharla en mi favor como mercado.
Sí.
¿Me entiendes? Y yo creo que lo que ella empezó a hacer fue eso. Pero tú te das cuenta que era una cabra... Sí, claro, mira, él había estado presa, ya, sí, todo, pero... Pero la sensación que me queda a mí es como... O sea, como crónica de una muerte anunciada, por un lado. Pero es muy raro, es una mujer, tiene un niño, ¿cachai?
Y el asesinato es muy...
muy bruto, muy crudo,
¿cierto? El hecho de que haya sido a plena luz del día en la calle, ¿cierto? A vista de todos los vecinos... ¿Es un accidente o hay un mensaje aquí que quiere ser transmitido?
Poder puro. O sea, mira, por estas cosas del destino, mira, alguien le sacó una foto al cadáver, ¿no?
Ah, no lo he visto.
Las fotos me llegaron, ¿ya? Y yo las vi, mira, yo conté, porque hay orificios de entrada y de salida. Yo traté de ver los de entrada por un lado, ¿no? Los que están, y después, mira, yo creo que debo haber contado unos 20 tiros. O sea, les desarrajaron casi dos cargadores. Entonces, la historia fue, hay una hazaña, una señal, ¿sí? A una mujer, va sola, cerca de la casa, el tipo se va, se devuelve, la termina por ajusticiar, o sea, bronca.
Los narcos funerales son también una señal de poder. ¿Por qué es un evento tan grande el funeral para el narco?
Lo que pasa es que, mira, a veces, a ver, los funerales de la criminalidad son, en Chile son parecidos. No es que sean, de que los narcos sean uno y los de los delincuentes necesariamente sean otros. A veces son muy parecidos, que se confunden. Pero los de los narcos se hacen igual también, ¿no? Y ahí, claro, pues es un problema. O sea, si tú me lo preguntas, yo creo que un funeral de ese tipo no puede existir. Por razones de seguridad. O sea, imagínate, no sé. Uno entendería que la muerte ya, por último, es un ritual donde tú, como la banda contraria, no tenés por qué ir a meterte, porque ya se viene la cobrada de mano, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si de pronto viene el clan contrario y decide, ya que todos van a estar ahí, aprovechamos de dar una segunda patada, pasada, digo? Entonces, claro, la autoridad no puede sino tomar en consideración esas cosas, pero la pregunta es, ¿lo puedes prohibir? Sí, la autoridad podría prohibirlo. Pero, ¿y cómo controlas? Es decir, yo creo que el problema es más complejo. Yo pienso que se deberían prohibir y punto, ¿me entiendes? Pero eso también te genera algunos problemas de seguridad o de penetración policial en el lugar. ¿Cachai? Porque piensa, ¿qué va a ocurrir? Mataron a esta cabra. Sale todo el barrio, mierda. Y empiezan otros disparando. Ya, si carabinero puede ir, podrá tener uno que otro, qué sé yo, pero ¿podéis prohibirlo? No, señor. Va a ser usted, que es la mamá, usted, que es el papá, los dos primeros círculos familiares, y a 15. Y se acabó, se va usted en su van, se va la historia y se acabó. El resto del público, la familia Miranda, no va. O sea, si uno lo quiere tomar así como en un lenguaje policial duro, cotidiano, se acabó y lo vamos a hacer así. ¿Me cumplo así? Porque son las preguntas que yo a veces le hago a la policía, ¿cachai? Y es como, ya, pero Juan, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Por eso que... Y entonces todos me dicen, ya, ¿y? ¿Cachai? El nivel de cagá que me puede quedar a mí, ¿o no? Igual. Aunque yo, o sea, que la solución se puede convertir en una, o la posible solución se puede convertir en un problema. Entonces, algo falta, no sé si es ley, no sé si es voluntad política, voluntad policial, ¿me entendí? Pero claro, uno escucha esta otra parte de decir, voy, prohíbo esta historia, voy a leer esto, y, o sea, bueno, capaz que terminemos agarrándonos a tiro, y, no sé, mueran, ponte tú que muere la mamá del finado, ahí. Entonces, la historia se agranda, y a veces eso puede tener una reacción en cadena, ¿me entendí? Porque no es el único criminal que muere en un día. A lo mejor tal en otro. O sea, también he visto, funerales de no narcos y que tienen características bastante similares. Pero es un problema, o sea, es un problema. Y se instala también como un fenómeno narcocultural que yo creo que no ha sido lo suficientemente analizado, o de lo que al menos he visto yo, no sé, como por la sociología, la filosofía, ¿cachai? Como que de pronto pudieran entregar elementos para ayudar o dar más concretitud a una versión de política pública o policial. No lo sé, yo no lo veo tan, como que esté tan explicado, salvo decir, es un narco funeral y ya estamos, solo hay que reprimirlo, solo que tal cosa, y mira, se visten así, escuchan esto ya, pero es como, ¿y qué más?
Jorge, tengo una última pregunta para cerrar. El diagnóstico parece que está más o menos claro y que hoy hay más consenso entre todos los sectores políticos de qué está pasando en Chile, pero ¿cuál es la prognosis? Aquí, si pudiera asomarte tú a 5 o 10 años adelante y mirar a Santiago y a Chile qué está pasando acá, ¿qué crees tú que va a estar pasando?
Bueno, yo soy bien mal dado a hablar del futuro, pero yo creo que aquí la criminalidad organizada llegó para quedarse. O sea, yo creo que ya está. El tema es cómo se van a vincular con el medio, como la universidad, ¿no? ¿Cómo van a tener su vinculación con el medio? Y ahí yo siento que, porque en la medida en que se vuelvan, entre comillas, más finos, ¿no? Pueden empezar a permear el tejido, ¿no? El tejido social, y ya no puede llegar a los funcionarios chicos, porque en muchas oportunidades a los clanes criminales. O sea, el ministro de Estado no le sirve de nada, ¿me entendí? No sirve, ¿sí para qué? El coronel de Carabineros, puede ser ideal, pero está más difícil. Pero le sirve los de abajo, los que hacen vista gorda, ¿verdad? El funcionario de aduana, que le dice, no, yo voy a llegar va a pasar un paquete que viene marcado con verde. Ah, no pasa nada. Y adentro trae, no sé, cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, nosotros no tenemos los niveles de crimen organizado ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de México, porque no tenemos el tamaño de ellos. No podríamos. Digo, hay una comparación que es falsa desde ese lugar, pero el nivel de criminalidad respecto de la cantidad de personas que somos, yo creo que llegó a un momento en que está ahí. Estamos exactamente en el momento de... Mira, he leído varias entrevistas. El fin de semana habló Héctor Barros, que es el fiscal sur, y además el que coordina todo este nuevo grupo de crimen contra el crimen organizado y los homicidios, una suerte de grupo de reacción rápida. Y él decía, pues, también una pregunta similar, ¿no? Porque la prognosis es natural. Preguntar a él, y si estamos haciendo esto, ¿qué nos va a pasar mañana, la próxima semana? ¿Cachai? Y yo ahí estoy absolutamente coincidente con él. Yo creo que se están haciendo cosas, pero yo tengo la sensación de que esta historia ya se quedó aquí y no hicimos nada cuando debimos. Salvo que toda esta nueva política pública haga una inversión en todo sentido, de carácter procesal, material, bla, 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 que vaya muchísimo más allá de lo que se requiere. Es decir, yo estoy diciendo, si en realidad necesito, no sé, 2.000 carabineros más, no, 10.000. Entonces todos van a decir, no, es que se va a convertir en un estado policial ya. Pero es que el crimen crece. Y si tú no haces nada, el crimen te va a ganar. Y eso ha sido una pelea histórica. Digo, no estoy diciendo nada, digo, no estoy inventando la rueda ni dando una explicación así como fabulosa. pero en la medida en que no se haga algo como con el tejo pasado, por decirlo, para tener una reserva estratégica, por si esta historia decide crecer de nuevo, pero esto pasa porque por el derecho penal del enemigo, o sea, yo creo que para allá va, el nuestro Bukele va a ser legislativo, va a ser legal, no va a tener nombre y apellido.
En tonología del gato y el ratón, el gato necesita esteroides, entonces.
El gato necesita esteroides, necesita esteroides, necesita a todos los gatos del barrio.
A todos los gatos del barrio, claro.
A todos los gatos del barrio. ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Don Gato? Don Gato, ¿no?
Sí, sí.
Claro, como Don Gato, así como el grupo de gatos, un grupo de gatos persiguiendo un puro ratón, pero aún así los tipos van a hacerla. Secuestran a alguien aquí y cobran afuera. Entonces tienen... No estamos acostumbrados. Aquí nosotros no pensamos como el tren de Aragua. Entonces, eso es muy importante y por eso vienen los especialistas de afuera, de Colombia, por ejemplo, a hablar sobre qué hacer y cómo enfrentar los secuestros. Porque no es una cosa de cotidiano, no es el secuestro extorsivo de un ratito. No. Aquí, la empresa del secuestro. ¿Cómo así eso? Entonces, ellos saben cómo piensan los suyos. Nosotros sabemos cómo piensan los nuestros. Pero la pregunta es, ¿sabemos cómo piensan los otros? Y ahí es donde está el prurito y el feeling, que es donde tenéis que ir mejorando. Hay un capítulo en el libro que yo creo que te va a gustar harto, que es donde hablábamos recién sobre el lavado, que se llama Una lavadora profesional.
Sí.
Ella es mi personaje de culto en el libro.
¿Es tu capítulo favorito ese?
Es mi capítulo favorito.
Ya, sí. Bueno, Jorge, agradecerte por el tiempo y por tu coraje también para salir y hablar de esto abiertamente. Voy a dejar tus redes sociales aquí para que quiera saber más de ti llegue a ti, recomendar tu libro también. Y nada, mil gracias.
No, por favor, interesante conversación igual.
Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.